Hermanos, que Dios les bendiga. Es una gran alegría, verdadero placer poder saludarles en esta mañana y poder venir a considerar la palabra del Señor. Pastor hablaba sobre algunos hermanos que estaban enfermos. El miércoles creo que me encontré con, creo que fue el miércoles que me encontré con el hermano Gerardo y la hermana Marcia. La hermana Marcia estuvo enferma durante los primeros días de la semana. De hecho, estuvo en el hospital con suero, parece que le había dado un virus, esto estomacal, y le tuvieron que poner suero. El Geraldito, Luis Gerardo, está recuperando del pequeño accidente que había tenido en bicicleta, que se tropezó con una verja allá y se enredó con un alambre de púa. Por lo menos de eso sé. La hermanita Marcia estaba recuperándose también. En esta mañana vamos a continuar nuestros estudios en el tema Adoremos de Corazón. Este es el tercer estudio dentro de esta serie de estudios dominicales. Y el título es Jesús vive en los creyentes. Vamos a estar considerando tres pasajes bíblicos en las porciones que aparece ahí. Juan 15, 1 al 5, de donde viene la imagen alusiva a lo que habla nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo como la vid verdadera. La vid. Y nosotros somos los pámpanos. Y vamos a estar viendo qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo esto a los discípulos. Y cómo es que aplica a nosotros hoy día y qué debemos nosotros hacer respecto a ese conocimiento que el Señor quiere impartir sobre nuestras vidas. Vamos a ver también Romanos 6, sus versículos del 1 al 6, 1 al 7. Y Gálatas 2, versículos 20 y 21. Esto lo he dejado ahí para aquellos de aquellas personas que tengan que acceder a los estudios a través de internet sepan para qué significa alguno de los símbolos que aparecen ahí, o que algunas maneras de enfocar los estudios desde la perspectiva de conectar, crecer, servir e ir. Si usted no lo ha leído y o no pudo estar con nosotros el día que lo discutimos, pues está pues posteado ahí. El estudio de hoy tiene la carita crecer. Ciertamente podríamos hablar de cómo aplican todos los demás aspectos, pero el enfoque va a ser para nosotros poder crecer espiritualmente en conocimiento de la palabra, para poder impartir la misma y defendernos de los embates de Satanás con la espada que es la palabra de Dios. Esta lección explica lo que significa que Jesús viva en los creyentes. Cuando nosotros decimos Cristo Jesús vive en mí, ¿qué queremos decir con eso? Pues yo sé que si les pregunto, cada uno de ustedes me dirá lo que usted entiende por la palabra significa, y no dudo, estaríamos correctos, pero vamos a repasarlo de manera que estemos seguros de qué es lo que nosotros decimos, de qué es lo que dice nuestro Señor y cómo es que nosotros debemos proyectar esto a las demás personas. Ellos comparten su crucifixión, su resurrección y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los tres puntos que vamos a considerar están aquí. Somos crucificados con Cristo. De igual manera también somos resucitados. Y por último, somos productivos con Él. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. O sea, siempre me resulta hermoso, ¿verdad? Porque habla sobre la muerte como un elemento que no tiene por qué ejercer supremacía sobre el individuo. Si usted ha creído en Cristo Jesús, la muerte no se enseñorea sobre su vida. O sea, después que este cuerpo deje de ser y la vida cese desde la perspectiva de la humanidad, en el punto de vista terrenal, nosotros continuaremos siendo por perpetuidad, por la eternidad, puesto que Cristo Jesús nos ha entregado la vida eterna. Y esto queda implícito en lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Unas personas dicen, sí, son tremendas palabras filosóficas, creer en Cristo Jesús y vivir aunque estemos muertos, pero eso No es posible, porque si se está muerto, entonces esto es una paradoja. Pues ciertamente lo es para la mente humana. Una paradoja es estas cosas que tienen una ironía o una contradicción implícita en sí misma, pero no es irónico ni es contradictorio para la lógica del Señor. Porque aquel que vive por la eternidad, pues no conoce la muerte. Ciertamente, puesto que nosotros seremos transformados, la muerte la conoceremos en este cuerpo, como dice el libro de Hebreos. Como está escrito, de modo que el hombre muera una sola vez, y luego de esto, el juicio. Si habrá un juicio después de la muerte, entonces la muerte es solamente una etapa, una parte de nuestra existencia. Y luego de esto, será la condenación eterna o la vida eterna en Cristo Jesús, de la manera que Él ha revelado a nuestros corazones desde el momento que nosotros recibimos la salvación por Él. Que Dios les bendiga. Pero vamos al primer punto. Primer punto, somos crucificados con Cristo. La hermana Lorian estaba levantando la mano para leer. Estaba saludando a la hermana Maribel. Ya, ya, cala. Gálatas 2, 20 y 21. Gloria a Dios.
Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Gracias, hermana Doria. Esta porción que le di a la hermana sucede a una... Dios les bendiga, bienvenido. Sucede una porción que Pablo nos relata respecto a una reprensión tremenda que tuvo que darle a Pedro. Nosotros a veces deificamos a algunos personajes bíblicos. Es bien fácil decir San Pedro, San Pablo. Y si ese prefijo San lo que me está indicando es que esto fue un santo varón, que de hecho la palabra relata que lo fue, pues entonces el calificativo, el prefijo, aplica. ¿Verdad? Sin embargo, de ahí a que nosotros le adoremos, pues son dos cosas distintas. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor y vamos leyendo cada una de estas porciones, nos damos cuenta que dentro de la vida de cada uno de ellos, pues se refleja y se revela la humanidad de ellos. El Señor hizo que permaneciera eso ahí. Y conocemos nosotros las virtudes y las deficiencias y los defectos de estas personas que están ahí. Pablo, sabemos que tenía defectos y tenía que vivir con ciertos defectos, los cuales le afectaban físicamente y también el aspecto espiritual. Él, quien el Señor utilizó como un instrumento poderoso por la mayor parte de los días que vivió, de quien recibimos cerca del 75% del Nuevo Testamento, era un varón que reconoció que tenía que luchar con el pecado diariamente. Él decía que había esta dualidad en su ser, que tenía que luchar contra el pecado, con la espiritualidad. Entonces el espíritu y la carne estaban en continua lucha. En esta porción vemos también otro de los defectos de Pedro. Pedro, a quien hemos reseñado en muchísimas ocasiones, decíamos que Pedro era cabezón, que Pedro era bien impulsivo, pero tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Pedro, que le dijo a nuestro Señor Jesucristo: yo no me escandalizaré de ti cuando venga ese momento. Y el Señor le dijo: ay, Pedro, si supieras que antes de que el gallo cante una vez, ya tú me habrás negado tres. Y conocemos el resto de la historia. Luego de que el Señor resucita, se le presenta a Pedro, y usted bendiga, hermana Judith. Se le presenta a Pedro y le pregunta a Pedro: ¿dónde es que está el nivel de amor de él por nuestro Señor? que le hicieron a la hermana Judy? ¿Ah? ¿Haciendo maldades? No me diga. Mira, palabra profética. Ahí está, el cuarteto de tres. Muy bien. ¿El cuarteto de tres? Y decíamos que Pedro, en ese momento, le dice a nuestro Señor lo que él entiende es el nivel de amor que siente por él. Ahora bien, pensaríamos que hasta allí, y ya Pedro ha alcanzado la epítome, el punto climático en su vida respecto a la función que va a ejercer para la iglesia, ¿verdad? Los católicos dicen que Pedro es el primer papa. No vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Pero con eso se debe abolir el asunto del celibato en los sacerdotes, porque Pedro tuvo esposa. Pero no vamos a entrar en ese detalle. El asunto es que no se quedó allí. Pedro vivió Pentecostés, recibió el Espíritu Santo. Por su predicación se convirtieron miles de personas. Recibieron a Cristo Jesús. Sin embargo, llega el momento en el cual Pedro, en su andar con Cristo Jesús, tiene sus dudas, como todos nosotros, en lo que respecta a su comportamiento, en lo que respecta a su vivir. Y Pablo, en un momento dado, se da cuenta. Le dice, pero ven acá, Pedro, pero molesto. Le dice, Pedro, delante de todos los que estaban ahí, tú deberías saber mejor. Cuando estamos aquí con los gentiles, o sea, con los que no son del pueblo de nosotros, con los que no son judíos, pero son nuestros hermanos en Cristo Jesús, pues tú haces todo lo que hacen ellos. Como si alguno de nosotros pensáramos que sabemos que los hermanos han entendido que hay ciertos asuntos en lo que respecta a la fe que son rudimentarios, no son fundamentales. No vamos a entrar en detalles de cuáles pudieran ser. Y vivimos con ellos como que todo está bien. Y somos nosotros ejemplo para ellos. Somos nosotros sus líderes en la fe. Pero de pronto aparecen hermanos de otro sitio que deberían tener una madurez espiritual alta. Su bagaje espiritual debe ser grande. Deben llevar mucho tiempo viviendo en la fe. Pero cuando ellos llegan, entonces no queremos juntarnos con los que se supone nosotros estamos liderando. Y comenzamos nosotros a tratarlos diferente. Y porque están los otros allí, o han venido de visita, comenzamos a decirle, pero mira, ustedes no hagan tal o cual cosa. Un ejemplo. Yo miro alrededor y la dama, casi todas están maquilladas. Ustedes saben que hay iglesias donde las mujeres no se maquillan, ¿verdad? Porque han interpretado que la palabra del Señor dice tal o cual cosa. Nosotros entendemos que eso no afecta de ninguna manera su salvación. De hecho, se ven muy bonitas. Pero si usted elige no maquillarse, pues eso es una elección personal, individual, lo cual también nosotros debemos respetar. En un lugar de la palabra indica que esto afecta la salvación. Ahora, si nosotros viniéramos de una cepa cristiana, para así llamarlo, donde hay unas personas en otro lugar que se supone supieran mejor de la palabra, en lo que me respecta, y estoy traduciendo directamente del inglés, quizá en español la expresión no se entiende bien, deberíamos nosotros ser conocedores de la palabra. Cuando yo digo deberíamos saber mejor, en inglés se dice we should know better, ¿verdad? Deberíamos saber exactamente lo que dice la palabra, pues entonces se pretendería que sirviéramos de ejemplo y no estuviéramos nosotros juzgando malamente a los que están subiendo en la fe, están madurando en la fe. Por lo tanto, este asunto de maquillarse, si usted se pone pantalones o si usted deja de ponerse pantalones, elige ponerse falda o qué sé yo qué, yo entiendo que son cosas que ya son debates que debieron haber pasado hace décadas. Ya son cosas del pasado. Pero de pronto viene esa gente de allá. En esta iglesia cantamos coritos, cantamos himnos, se usan las congas, ese instrumento africano. Y de pronto viene otra gente y por complacerle, pues nosotros empezamos. No es que nosotros dejemos de hacerlo para no serle de tropiezo, es que de pronto yo estoy allí y ven que el pastor me diga: hermano James, tocando las congas esas, ese instrumento del diablo, delante de aquello. Entonces, ¿qué va a crear eso en mí si yo estuviera comenzando en la fe? Es decir, pero ven acá, los otros días estaba bien, pero hoy no está bien, y lo que crea es confusión. El hermano Pedro estaba haciendo algo similar a eso. Cuando estaba con los gentiles estaba todo chévere, y de pronto llegan los de Jerusalén a visitar y cambiaba, era dos caras. E incluso Bernabé, que ese era un cantepán con ojo, hasta él estaba siendo arrastrado por este comportamiento. Y eso se llama ser legalista. Yo escuché a un pastor en una ocasión, buen amigo mío, que decía: el legalismo es la piedra de tropiezo más grande para la espiritualidad que pudiera haber. Muchas veces las personas, por querer ser los más cristianos, lo que hacen es que afectan el crecimiento espiritual de quienes comienzan. Pues eso es precisamente lo que le está diciendo Pablo. Y con esto, lo que hace él es que él establece un contraste entre lo que es la ley y lo que es la gracia. En esta porción que leyera mi hermana Lorian, habla sobre cómo es que nuestra vida ha cambiado del momento que nosotros conocemos a Cristo Jesús. El evangelio es sencillo, hermano. O sea, esto no hay que tener un doctorado en física nuclear para poder entender lo que está puesto ahí. Dios decidió, en su misericordia, arreglar la relación de la humanidad con Él. La única manera que esto se podía hacer, y por esto es que el holocausto era perpetuo, era con la sangre inocente y sin mancha de un animal, de un cordero. Cordero más perfecto, limpio. El cordero no tiene pecado. Se sacrificaba de continuo al Señor. De otra manera, no podía haber remisión de pecado, es lo que dice Hebreo. Para que nuestros pecados fueran perdonados, tenía que haber derramamiento de sangre. Si no, la sangre sería sobre nosotros mismos, o sea, nuestra condenación. Y de la única manera que nosotros pudiéramos, por medio de la ley, ser salvos, sería estar nosotros sin ningún tipo de falta. Y eso para la humanidad es imposible, porque Pablo mismo explica que la ley, para lo que vino, era para señalar aquellas cosas en nuestras vidas que estaban incorrectas delante de los ojos de Dios. No era para que nosotros tuviéramos una lista de decir: muy bien, esto lo hago, esto lo dejo de hacer, esto lo estoy haciendo, esto lo hice 3 veces esta semana. No es una lista de supermercado. Es para que nosotros pudiéramos identificar: ya yo conozco dónde está mi falta ante Dios. Porque yo no sé si en algún momento usted le ha dado esa fiebre, para así llamarlo, para poner un calificativo, de: voy a hacer todas las cosas lo mejor que yo puedo. Y eso debe ser así en la vida de nosotros. No es que eso esté mal. A principio de año mucha gente hace resoluciones: voy a hacer esto. Yo digo: voy a comenzar a hacer más ejercicio y a comer menos. Pero voy a hacerlo mañana. Entonces, cuando me doy cuenta, ¿sabes?, empiezo en algún momento y empiezo a correr, y a mí me gusta correr. Y de pronto la rutina se me interrumpe. Y ya como que me siento mal. Y digo: voy a empezar toda esta semana, voy a ver si... Y entonces ya en su mente lo tengo planificado, ¿verdad que sí? Tuve varias gente asintiendo con la cabeza, así que no es a mí nada más que me sucede. Y de pronto yo digo: voy a correr, y entonces empiezo bien. Es viernes, o es sábado, o es domingo, y voy y corro. Y el lunes por la tarde, corro. El martes, también. El miércoles, un día pesadito. Yo salgo de casa a las 6, a veces llego después de las 8 de la noche. 6:30, 7 de la mañana me voy, después de las 8 de la noche. Y los jueves, si tengo que ir a San Juan, pues llego. Pero cuando vengo por el camino, voy a llegar, voy a estar en la máquina, una musiquita, y voy a correr 5 millas. Y cuando llego, yo corrí toda esta semana, déjame. Yo me merezco descansar poquito. Y ya ahí se dañó la cuestión. Pues así también sucede, hermano, con nuestra vida espiritual. A veces nosotros pensamos que todas las cosas van bien y nosotros nos sentimos bien porque estamos haciendo las cosas bien, hermano. Pero a mí me parece que aunque eso no esté mal, lo que nosotros sí debemos hacer es procurar estar en comunión con Dios. Dios está mirando nuestro corazón de continuo. Usted puede serle bendición a otro y usted no necesariamente estar bien con Dios. Permítame explicarle. Usted vio a alguien en la calle y se le quedó el carro. Y usted, sabiendo que usted estaría correcto de su parte, detenerse, preguntarle a la persona si necesita algún tipo de asistencia, prestarle su celular para que hiciera una llamada. Pero si no hay amor en su corazón real, genuino, entonces, para Dios, eso no contó. Fue de bendición aquel que estuvo allí, pero no contó. Pues este es el problema que estaba viendo Pablo en Pedro y otros hermanos que se encontraban allí en Antioquía. Vemos nosotros que Pablo entonces lo que dice es, nosotros cuando morimos dejamos de ser nosotros. Nuestro ser deja de ser el que era para Dios. Usted y yo fuimos crucificados juntamente con Cristo Jesús en la cruz. Eso es lo que sucedió en aquel gran evento que estuvimos conmemorando la semana pasada. Salud. Y eso es lo que debemos ver nosotros. Para Dios, eso fue lo que sucedió. Ya no es necesario que nosotros muramos por nuestros pecados porque Cristo lo hizo ya. Por lo tanto, los rudimentos, que si usted se pone maquillaje, que si usted se pone pantalón, que si usted no sé cuántas cosas, y pudiéramos ir a otros elementos que son mucho más extremistas, pero no nos daría el tiempo para considerarlos, por lo cual no los voy a mencionar, de manera que es necesario que cuando se mencionan también se justifiquen por la palabra. Pero hay muchas cosas, hermano, que muchas veces las personas están más pendientes a eso en vez de estar siendo de bendición al otro. Es necesario que nosotros estemos pendientes. Según digo esto, digo lo otro. Es necesario que nuestro testimonio esté claro delante de las personas. ¿Verdad? El que piense estar bien, es necesario que también lo demuestre. Y luego continúa Pablo y dice, puesto que yo morí con Cristo Jesús, entonces ya no soy yo. Mi vida debe reflejar a Cristo en todo. Subtítulo, somos crucificados con Cristo. O sea, ya no soy yo. De aquí en adelante, mi vida, entonces, debe ser una que represente completamente a Cristo Jesús. Estoy seguro que en algún momento u otro, alguien se le habrá acercado o le habrá hecho el comentario. Oye, ¿tú eres de la iglesia? Hay gente que lo dice así, ¿verdad? ¿Tú vas a la iglesia? O lo aseveran. Tú vas a la iglesia, ¿verdad? O de la manera que lo digan. ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú crees en Dios? ¿O verdad que tú crees en Dios? Algo en su vida le habla sobre esto. Es necesario, hermano, que aunque no nos lo pregunten, las personas lo perciban. Y las personas lo percibirán. Y hay gente que son buena gente, que no han conocido a Cristo Jesús. Lo único que les falta es eso. Son tan y tan buena gente que pasan por cristiano. Eso está chévere, ¿verdad? Que la gente diga, mira para allá, si ese fulano de tal, eso es un canto de pan con ojo. Gente buena, buena, buena. Tan y tan bueno que en el diccionario la cara tuya debería aparecer bajo buena gente. Dícese de persona tal. Y pone una flechita así para la cara de la persona. Pero ser buena gente no es suficiente, hermano. Dice Pablo que nosotros somos crucificados con Cristo Jesús. Se puede ser buena gente, pero si no creyó en Cristo, hay un problema serio en lo que respecta a la determinación final de nuestro Señor respecto a nuestra vida eterna. Y continúa diciendo que es necesario que nuestra vida completa sea vivida bajo el crisol o vista a través del crisol de Cristo Jesús. Si yo vivo, pues entonces todas las cosas las voy a vivir a la luz de lo que Cristo Jesús me ha dejado encomendado a través del Evangelio. Y para saber eso, hermano, hay que estar todo el tiempo en la palabra. Todo el tiempo. Y la palabra todo el tiempo en nosotros. Por último, cuando nosotros vivimos más pendientes a no harás esto, no harás lo otro, no harás esto, no harás tal, y señalando a todas las personas como si fuéramos nosotros los jueces del Tribunal Supremo, entonces estamos más pendientes a la ley que a la bendición que Dios ha derramado sobre nuestras vidas en Cristo. Dice Pablo que hay una diferencia grande entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Nosotros no somos salvos por la ley. Decía yo hace un momento, usted puede portarse bien. Puede portarse bien, pero aunque usted tenga esa lista grande, usted sabe que no va a poder cumplir con ella. Lo sabemos, hermano. Somos finitos. Somos corrompibles y corruptibles. Y somos faltos de la perfección que es necesaria para poder cumplir cabalmente con lo que Dios exige. Pero gracias al Señor, Él proveyó un plan de manera que no tuviéramos nosotros que depender de nuestros méritos y de nuestras obras para poder ser salvos. Ahí es donde está la gracia. Eso es lo que se llama la gracia de Dios. Y es lo que dice Pablo, nos muestra la palabra, que es necesario para que nosotros podamos conocer al Señor cara a cara. Y eso es lo que dice Pablo. Si nosotros pretendemos estar enfatizando, y ahora no estoy diciendo que todo vale, o sea, no es que nosotros vamos a hacer lo que se nos antoja porque tenemos la libertad para obrar según nosotros querramos. Lo que dice es que debemos estar nosotros más pendientes a lo que realmente merece nuestra atención. Todo lo que nosotros hacemos debe reflejar una comunión directa con el Señor. Pero hay ciertas cosas que son rudimentarias que realmente pudiéramos nosotros pasar por alto. Lo ideal es que nosotros hablemos como cristianos, ¿verdad? Que no salgan palabras soeces de nuestra boca. No malinterprete lo que les voy a decir ahora. Hay personas a quienes yo conozco que son personas de una comunión extrema con el Señor. Pero de vez en cuando se les escapa una palabrita que sería escandalizante para algunos. Dijeron una palabra por ahí, no voy a decir ninguna. Pero yo no tendría ningún problema en repetirla. Porque hay ciertas palabras que son asuntos culturales. Si usted tiene un vocablo que se oye más bonito para decir algo, utilice que es más bonito. Pero cuando yo oigo a ciertas personas que dentro de su contexto cultural utilizan una palabra, y la palabra pudiera resultar malsonante para otro, pues entonces yo no hago. ¿Qué tú dijiste? ¡Hijo del diablo! Hay gente que asume esa actitud. Y esa gente le son de tropiezo a los otros. Yo tenía un viejito que decía, no es lo que tú dices, sino cómo lo dices. ¿Verdad? Como los jóvenes. Yo he escuchado gente, a mí no me gusta cuando yo escucho que la gente dice, mi Dios está pasado. Pero yo trabajo con jóvenes, hermano. Y hay un mi Dios está pasado que tiene más comunión que la aleluya de algunos. Gente que van por ahí, ¡aleluya, gloria a Dios! Y se meten la Biblia bajo el sobaco. Y caminan por ahí, usted lo ve bien vestidito, bien oloroso, bien peinado. Pero, a la vuelta de la esquina, engancharon su vestimenta de cristiano. Y entonces se ponen a mirar a la gente por encima del hombro. Y con la nariz mirando hacia el cielo, porque ellos sí que son buenos. Es necesario, hermano, que nosotros cada día seamos genuinos delante del Señor. What you see is what you get, dicen los americanos. Que lo que la gente vea aquí sea lo mismo que usted realmente es en la privacidad de su vida. Estaba leyendo algo el otro día en la computadora y lo iba a publicar en Facebook. De vez en cuando uno coloca cositas ahí para que... Pero yo no escribo muchísimo ahí, pero siempre que coloco algo, pretendo que sea algo que los ponga a pensar. Y hay un mensaje que decía, el verdadero tú es el que tú eres en tu privacidad. O algo por ese estilo. Hay personas quienes andan no con dos caras, sino con múltiples caras. Y es bien triste. Pues Pablo lo que está diciendo es, no pretendas que las personas piensen que tú estás por encima de la ley porque tú te comportas de una manera que exige que los demás observen precisamente ese principio. No. Que tu vida demuestre completamente que tú te acoges a la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy no coloqué preguntas, porque mi experiencia en los tiempos recientes ha sido que las coloco y las contesto yo. ¿Usted tendrá alguna pregunta para otro hermano? No. No es que yo no piense poner preguntas de nuevo. Vayan preparándose porque regresaremos al tiempo de los quizzes, ¿verdad? Esos son buenos, ¿verdad? Los quizzes para mí son equivalentes a ¿qué? Amor. Cuando yo le doy una prueba corta es porque yo los amo. Yo le digo a mis estudiantes así. Y dice, usted nos ama mucho, ¿verdad? Sí. De entrada y de salida. Somos resucitados con Cristo. Romanos 6, 1 al 7. Vamos a ir a ese pasaje. Y Bon Marie quiere leer. Gloria a Dios.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Gloria al nombre del Señor. Palabras con luz que presenta Pablo aquí. ¿Qué mucho sabía Pablo? ¿Qué mucho le enseñó el Señor a Pablo? Esta mañana mientras estaba desayunando, estaba con las nenas en la mesa y estaba repasando la palabra. Y yo me asombraba. Hermano, yo a veces, esta es parte de mi personalidad. Yo a veces comunico precisamente lo que siento y muchas veces pudiera salir de manera jocosa. Y yo miraba yo las miraba y decía, que mucho sabía Pablo, ¿verdad? Y después miraba la palabra en Juan y decía, que mucho sabía Jesús. Y la realidad es que si nosotros lo miramos con ese asombro, hermano, quisiéramos nosotros también recibir de esa enseñanza. Nosotros nunca vamos a saber lo suficiente. Todos ustedes quizás, si hay un proverbio de un filósofo griego que nosotros recordaremos, es uno que es bien mentado por muchas personas, de Sócrates, ¿verdad? Que decía, yo solo sé que sé nada. Pues, aunque eso fuera no del todo necesariamente cierto, debería ser parte de lo que rija nuestras vidas para que nosotros pudiéramos ser humildes. Yo siempre he dicho que mientras más usted estudia, no estoy hablando de la cantidad de títulos universitarios que usted pudiera tener, pero yo siempre he dicho que mientras más usted estudia, mientras más usted lee, y si usted no tuviera la capacidad de leer, mientras más usted escucha y usted va aprendiendo de las cosas de la vida, más humilde usted debería ser. Yo pienso que debería ser así. Yo nunca ceso de asombrarme de las cosas que el Señor nos quiere mostrar. Y debemos acercarnos a la palabra de Dios siempre con esta misma actitud. Cuando yo veo lo que dice Pablo y digo, Padre amado, pero realmente qué mucho sabía este varón, qué lleno del Espíritu Santo estaba él para poder utilizar estas palabras que me nutren hoy, miles de años luego de que las dijera. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Pablo quería decir tanto, hermano, que a veces lo que él dice nos resulta bien complicado. Pablo era una persona con conocimiento vasto, persona muy letrada, pero quería decir mucho en poco espacio. Entonces, yo a veces le pido perdón a Dios porque me pongo a evaluar la manera que él escribe. Si esto fuera un ensayo, déjame ver dónde aquí está. Dijo un montón de cosas ahí que todavía yo no alcanzo a entender. Pablo está hablando, comienza esa porción hablando sobre un aspecto también paradójico de las decisiones que debemos nosotros tomar respecto a nuestro comportamiento. Viene de hablar sobre cómo es que nosotros hemos sido rescatados del pecado por la muerte de Cristo Jesús. ¿Sí? Recientemente estuvimos hablando de esto, no sé si fue el hermano Berzelio que estaba hablando sobre, o el pastor, sobre cómo es que nosotros morimos en nuestra relación con el Señor por el pecado de un hombre, pero recibimos la vida, vencemos el pecado por el sacrificio de otro. Y estamos hablando de Adán y de Cristo, ¿verdad? En las palabras de Pablo. Pues esta porción que estamos leyendo ahora es la que sucede, la que viene posterior a lo que está mencionando ahí. Los versículos anteriores dicen, el versículo 20 y el 21 del capítulo número 5 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y ahorita estaba diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es que la ley se introdujo para que abundase el pecado? ¿Para que hubiera más pecado? No, no. Porque tan pronto usted tiene el parámetro de comportamiento, ¿verdad? La base para evaluar a los demás, entonces sí se da cuenta de lo que está mal. Cuando está la ley, usted dice, ah, pues eso está mal. Usted va por ahí por la carretera. Si no hay rótulos en la carretera, si no estuviera la ley 22, ¿cuál es la velocidad correcta? Ciertamente habría una velocidad correcta, ¿verdad? Porque de hecho, la ley está puesta a base de eso. Un día, alguien iba por ahí y dijeron, estos caballos van muy desmandados por aquí, pero no había manera de regularlo. Pero ¿cómo usted sabía que el caballo iba demasiado rápido? Como el que iba corriendo con el caballo, iba el carro, y de momento va corriendo el caballo, corriendo el caballo, corriendo el caballo, corriendo el caballo. Y el caballo tiene la lengua para el lado derecho. Y le dice, mira, el caballo está bien cansado, párate. Le dice, no, está haciendo señal para pasarte por la derecha. Usted sabía que el caballo estaba cansado o que iba demasiado rápido porque comenzaba a jadear, ¿verdad? Las cuestiones físicas eran perceptibles. En la velocidad de los carros, usted puede ir por la carretera si no hubiera una ley que rigiera necesariamente la velocidad a la cual nosotros debemos ir. Usted puede percibir cuando usted va muy rápido, ¿verdad? Yo tenía un camarito del 76. Que desarrollaba 0 a 60 millas por hora en 4 días y medio. Ese carro era mi BM, pero no era un BM como el que tiene Manuel, era una bola de moho. Y aquel carro, no necesariamente, igual que otro carrito que yo tengo ahora, con el cual el Señor me ha bendecido y me bendice todos los meses porque no lo he terminado de pagar. Ese carrito, pues yo voy por allí y se puede montar en el expreso. Y a 65 millas por hora, no se siente, gloria a Dios, tranquilito. Y no es un carro caro, no es un carro de lujo, carrito que yo utilizo para moverme. Carrito, voy lo más bien. Pero hay unos carros, ¿verdad?, que usted sabe, que después que usted los tiene cierto tiempo, usted le coge cariño porque le hablan a usted. Usted coge un hoyito y dice, y usted sabe que es cariño que el carro le está dando. Ese carro yo lo escuchaba así, de momento yo decía, sí, yo también te amo. Iba por ahí corriendo, ¿verdad? Pues si ese carro yo iba a 45 millas por hora, estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Pues usted siente que el carro como que empieza a bailar un mambo. Pero usted tiene que reducir, voy muy rápido, 45 millas, voy muy rápido. Pero en otro carrito de ahora, pues yo voy a 65 millas, ¿no? Y tranquilo, pues puedo ir a esa velocidad. Ahora, eso sucede de un carro a otro. Pero hay unas normas que usted tiene que evaluar. Alguien decidió decir, bueno, primero, esto de las velocidades de 55 millas por hora que fue hasta los otros días en los expresos, era por el asunto del consumo de combustible. Alguien determinó que esa era la velocidad constante desde un punto hasta otro punto, de la manera que estaban construidas las carreteras, que se podía economizar combustible de manera más eficiente, más efectiva. Pero también está el elemento de, si usted toma una curva a cierta velocidad, estas son leyes físicas, le dice, pues, esas son, usted no va a ir por aquí porque va a poner en peligro la vida de las personas. Pues a alguien se le ocurrió decir, pues tenemos que reglamentar esto. Pues la ley 22 está ahí, y cuando usted la ve, dice, ajá, Si voy a 5 millas por hora por encima del límite, pues me corresponde un boleto. Hay una consecuencia, ¿verdad? ¿De cuánto? De 75 pesos. 50 pesos más 5 por cada milla por encima del exceso, por encima del límite. Pues yo sé que estoy mal. Si no tuviera la ley, no lo sabría. El Señor pone la ley no porque la gente no estuviera pecando anteriormente. Ellos en su corazón, en su conciencia, hacían algo y sabían que estaba mal. Caín, cuando mató a Abel, ¿sabía que estaba mal? Seguro que lo sabía. Por eso cuando vino el Señor le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y claro, ya se malcriaba. En ese momento lo hubiesen tirado un rayo y lo hubiesen partido por la mitad. Pero el Señor fue misericordioso, ¿verdad? Yo digo así, pero imagínense cuántas veces, cuántos rayos me hubiese merecido yo a través de mi vida y todavía. Por eso es necesario, antes de nosotros hacer, haga usted. Pues así es. Pues Pablo lo que está diciendo es, pues mira, cuando la ley vino, nos dimos cuenta de nuestro pecado, versículo 20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria al Señor. Por eso es que cuando vino Adán, metió la pata, nos dimos cuenta de que estábamos mal. Pero puesto que estábamos mal, era necesario que fuéramos cubiertos de la gracia de Dios para entonces poder retomar nuestra relación con Él. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 20 del capítulo 5. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ahí por eso que comienza el capítulo número 6 que leyó Ivón, con la pregunta. Entonces, como por el pecado es que viene la gracia, entonces debemos entonces nosotros perseverar en el pecado. Es una pregunta retórica que presenta Pablo y la contestación queda implícita. No, no, seguro que no. Porque gracias a que Cristo Jesús murió, nuestro pecado también murió si nosotros recibimos la sangre redentora de Él. Y resucitamos nosotros en el bautismo. Esto es representativo, ¿verdad? Y la mayor parte de nosotros fuimos bautizados cuando éramos bebés. Alguien me decía el otro día, estaba yo en una reunión en San Juan, y decían, ¿sabes? Yo pensaba que estaba relajando. Y después se molestó. Qué bueno. Porque tuvo que pensar. Me dijo, la Iglesia Católica eliminó el limbo. Yo decía, ¿de verdad? ¿Y por qué todavía hay una gente que vive por ahí como que en el limbo todavía? Y están considerando eliminar el purgatorio. Si esos disparates realmente fueran ciertos, entonces, ¿cómo es que la Iglesia puede eliminarlo? Explíqueme. O sea, es como, hoy vamos a decir, vamos a eliminar el infierno. ¿Qué tal si, vamos a poner, cuántos de ustedes quieren, levante la mano, cuántos están de acuerdo en eliminar el infierno? Digan yo, moción para que se elimine el infierno. ¿Alguien lo secunda? Debidamente secunda. ¿Alguien se opone? Nadie se opone, pues queda eliminado el infierno. No es así de fácil, hermano. Pues así decía esta persona. Están considerando eliminar el purgatorio. Y pues yo, ya usted me conoce, yo soy, como soy aquí, soy en todos lados. Y estaba allí, y esa persona puso una cara. Yo decía, pero no te molestes conmigo, piensa bien lo que estás diciendo. Vamos a ir por la palabra. Estamos en un brequecito, nos estamos en un receso. Vamos a ir, si tú me muestras dónde en la Biblia se justifica el limbo, o el purgatorio, o todas esas cosas que han venido a crear para causarle confusión a las personas, entonces yo voy a aceptar, tendré que aceptar lo que tú me dices. Pero hasta el día de hoy, de hecho, yo estaba allí y ya no estoy, porque hay muchas cosas con las cuales yo me topé que lo que hacían era desviaban la fe de las personas. Una de ellas, este asunto del bautismo de los niños, de los infantes. Bautismo de los infantes, nosotros hacemos algo que yo pudiera pensar, y esto también es un detalle debatible, y no quisiera que usted se molestara conmigo por esto. Hay personas quienes a veces dicen, pero ven acá, que extremista. Yo conozco personas quienes son, se llaman ellos mismos católicos, y a mí me consta que predican a Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. No me malentienda, yo no estoy diciendo que todos los católicos son unos hijos del diablo y que ninguno de ellos va a ir al cielo. De hecho, yo creo que hay muchas personas que se llaman bautistas que no van a ir al cielo, porque no han conocido a Cristo Jesús como Él manda en su palabra. Pero hay muchos quienes dicen, esta práctica de bautizar los infantes, para aquellos quienes son fieles dentro de la práctica, y no lo estoy recomendando a nadie, a mí me parece que es similar a lo que hacemos nosotros aquí, de presentar los niños al Señor. Por fe, venimos, presentamos el niño a Dios, y lo que estamos diciendo, eso no es para el niño. El presentarlo es para sus padres y para las personas quienes lo rodean. Yo lo que estoy diciendo, traje a David cuando era bebé. Traje a mis nenas cuando eran bebés. Pastor, las presenta ante el Señor. Y yo estoy diciendo, yo reconozco que este bebé que está aquí, tú me lo prestaste. Y mi compromiso delante de ti y de esta iglesia es que yo voy a perseverar en la palabra del Señor y le voy a criar en temor de ti. Y hasta el día de hoy el Señor me ha ayudado. Pero tengo que recordarlo todos los días. Cuando yo los miro, yo me pregunto, cuando esté yo delante del Señor, ¿podré contestarle de la manera que Él requiere cuando me pregunte, ¿criaste los hijos que te presté de la manera que yo te exigí? Pues, en el bautismo es eso. Pero el bautismo real de la palabra es el que está diciendo Pablo aquí. Después que usted, el bautismo no es necesario para la salvación. Hay dos ordenanzas que nosotros reconocemos. La cena del Señor, que vamos a participar de ella durante el día de hoy. Y el bautismo. Y el bautismo es un testimonio delante de las personas. Usted recibió a Cristo Jesús. Después que usted recibió a Cristo Jesús, ya usted ha hecho las paces con el Señor. Y si ese día usted se tuviera que ir de esta tierra, usted puede estar seguro que usted descansará en el paraíso con nuestro Señor. Estará en la presencia del Señor desde ese momento. Ya está sellado. Pero el bautismo es para usted testificar a las personas qué es lo que usted ha creído. Es un testimonio, hermano. Pero el Señor lo manda en su palabra. Pues Pablo dice, cuando morimos al pecado en la crucifixión, que es en Cristo Jesús, entonces, como el bautismo, somos sepultados. Y eso es lo que es simbólico del bautismo. La palabra bautismo viene de la palabra bapto, que significa impregnado, empapado. Y si es por inmersión, que es la práctica nuestra, ¿verdad? Vamos a una piscina o vamos a donde sea y usted le tapa la nariz, ¿verdad? Para que usted no tenga que tragar agua, porque no es para usted, para torturarlo. El pastor está allí y todos los hermanos que puedan estar como testigos de ese bautismo, estamos ahí y es un evento hermoso, hermano, porque es un asunto de usted testificar lo que usted ha creído delante de los hermanos. Y de manera simbólica, pues se muestra que usted baja al agua, usted es inmerso, usted muere. El viejo hombre, o la vieja mujer, muere y usted es impregnado del Espíritu Santo, del cual ya usted tiene en usted. Y cuando usted sale del agua, es como si usted hubiese vuelto a nacer. Y no vamos a entrar en los detalles culturales que el agua significa, el vientre de la madre, etcétera, porque ciertamente hay unos asuntos culturales que son muy interesantes verlos, pero lo que está hablando Pablo es bien sencillo. En el bautismo se simboliza, morimos y nacemos de nuevo, pero no nacemos literalmente, físicamente. No es que usted va a estar libre de achaques. Usted tiene un dolor de muela, es bien probable que usted bajó al agua y se levantó con el mismo dolor de muela, ¿verdad? Pero su perspectiva vivencial cambia, debe cambiar. Usted va a ir siendo transformado, pero esto no es una varita mágica. Recibí a Cristo Jesús, todos los problemas se acabaron. Pero sí, el Espíritu Santo entra en usted y usted ciertamente va a sentir una paz que usted no sentía antes. ¿Esa paz puede verse interrumpida de momento en momento? Seguro que sí. Porque Cristo Jesús lo advirtió. Dijo, en este mundo tendréis aflicción. Categórico. Vamos a tener situaciones que van a procurar quitarnos la paz, quitarnos el gozo. Pero no se deje. No se deje. Dice nuestro Señor, más confiad. Yo he vencido el mundo, dijo Cristo Jesús. Pues Pablo está diciendo, no nos quedamos muertos, sino que venimos a vivir nuevamente. el último versículo en esa porción que leía Ivonne, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que el pecado no se enseñorea de usted. El pecado no tiene la repercusión que tenía antes. Yo lo hablaba recientemente con alguien y decía, hay ciertas cicatrices que a veces son necesarias que estén ahí para que nosotros podamos recordar los eventos que pudieron no necesariamente haber agradado al Señor o fueron problemáticos para nuestra vida. Yo tengo por aquí, no sé si en esta ceja o en esta ceja, una marquita. Y fue un pescozón que me dio mi mamá cuando yo era chiquitito. Yo me puse bravo y ella no lo debió haber hecho, pero yo no la culpo. No es que yo solo haría a un hijo mío, pero ella perdió la compostura. Y parece que yo estuve bien bravo y mamá brava. Y fue con la parte de atrás de la mano. Después ella se desesperó, no encontraba qué hacerse, ¿verdad? Porque vio que me había abierto la piel. Pero que cuando yo me veo eso, yo me acuerdo. Yo no recuerdo el evento. Yo lo sé, se lo estoy relatando porque mi mamá me lo cuenta. Y hace mucho tiempo no hablamos del detalle, pero ella me lo ha contado. Y tengo una noción bien vaga. Yo tendría como 4 o 5 años en ese momento. Y hace unas cuantas lunas ya de ese detalle. Pero yo cuando veo, recuerdo el cuento y digo, ahí está. Hay ciertas cosas que nosotros hacemos, hermanos, que no son de bendición para nosotros, nos afectan adversamente o afectan a los demás, y a veces borrar la cicatriz pudiera no ser de bendición. A veces es necesario usted recordar. Eso no se queda así. Esas cosas se dañan. Esas cosas nos afectan. Usted ve, de pronto usted dice, ese guayacito que tiene ese carro allí, o esa hendidura que tiene en el amortiguador, en el parachoque. En Puerto Rico decimos bumper, ¿verdad? Esa hendidura que tiene en el bumper fue porque no frené a tiempo y le di a no sé qué. Pues está allí y usted lo recuerda, ¿verdad? Y esos recuerdos le ayudan a usted a modular su comportamiento. Pues así muchas veces en nuestra vida también. Nosotros somos justificados del pecado, aunque no físicamente hayamos muerto, pero no tuvimos que morir para poder recibir esa justificación. ¿Alguna pregunta? No. Aquí voy a tratar de acelerar un poquito porque sé que nos hemos extendido un poquito. Somos productivos con Cristo. Esta porción la voy a leer yo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Qué es una vid? Una mata de uva. Y mi padre, con letra mayúscula, es el labrador. ¿Qué es un labrador? El que cultiva. O sea, yo soy una planta y mi papá es el que me plantó. Sencillo. Y ese es el Evangelio. Dios el Padre, en su gran misericordia, vio que las cosas andaban mal y decidió plantar a su Hijo Jesús en la tierra, en este mundo que nosotros vivimos. Todo pámpano. ¿Qué es un pámpano? Las ramas, ¿verdad? Yo estaba tratando de pensar si hubiera un paralelo, unas matas de que nosotros pensáramos aquí, ¿verdad? La mata de guineo, la mata de plátano, tiene un pámpano. Pero, exacto. También se le dice pámpana. Le dicen pámpana. Este es un pámpano. El detalle es que, a diferencia de la vid produce muchos pámpanos. El guineo, pues, uno solo, pero después salen hijitos por los lados, ¿verdad? De la planta matriz. Pero no vamos a tratar de hacer el paralelo. Pero quizás fuera bueno nosotros tratar de pensar de qué manera podemos entenderlo, puertorriqueñizarlo, para poder ver el paralelo. Pero vamos a tratar de entender la cultura de el sembradío de uva. El pámpano, o sea, de donde sale la uva, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay un proceso de limpiar las vides, ¿verdad? En español yo no sé cómo se llama, en inglés se llama pruning. ¿Cómo se llama en español? Pues limpiar. La poda, ¿verdad? El que sabe de plantas, mi esposa le encanta. Si ella estuviera, pudiera tener un, ¿cómo se dice? Un greenhouse. Un vivero lo tendría, porque ella diariamente va y le echa agua a las plantitas. A mí me gustan. Pero a mí me gustan las que producen cosas que se comen. Alisa, pues, gracias al Señor, pues están aquellas ahí también que producen cosas que son bonitas, no dan sombra, etcétera. Pues ya por ahí, entonces, hay ciertas cosas que tiene que ir podando, limpiando, ¿verdad? Cosas que están secas, etcétera, para que se vea bonito. Pues, dice el Señor que el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dentro del proceso de cuidar de las vides, pues hay que evaluar cuáles son los pámpanos que están produciendo. Aquellos que no producen, pues están secando, quitarlos porque le quitan nutrientes. Le quitan nutrientes al resto de la planta. Pues es un proceso que es natural dentro de la siembra. Ciertamente aquellos quienes estaban escuchando a nuestro Señor hablar, podían identificarse. Aquí en Puerto Rico, usted dice, una mata de guineo, una mata de plátano. El ñame, la yautía, quizá ya la gente solamente sabe lo que es eso porque van al supermercado. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Fruto. Pablo, en Gálatas, hablaba del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales no hay ley. Ese es el fruto que produce el Espíritu en nosotros. Por lo tanto, debo yo evaluar mi vida de constante y de continuo para ver si estoy produciendo fruto digno de arrepentimiento. Si de pronto yo veo en mi vida que lo que soy es un guillú, ¿verdad? Soy soberbio, eso no es un fruto del Espíritu, eso es obra de la carne. Pues ponerlo en la mano del Señor para que quite eso de mí y que en vez de ser un guillú, ser yo manso, como Moisés fue manso, como nuestro Señor Jesucristo fue manso. A veces la gente nos dice así y nosotros respondemos así, ¿verdad? Mira, nene, que yo no soy un nene, tú no ves. ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Verdad? Mi Dios está... ¿Cómo que Dios está pasado? No sea irreverente. Entonces usted dice, ¿Cristo Jesús hubiese dicho algo así? Estoy seguro que Cristo quizá hubiera dicho, es verdad. No está pasado, está pasadísimo. Y yo he tratado de internalizar esas cosas, hermano. Y a veces nosotros nos vamos al extremo. Y volviendo al punto que estaba anteriormente, yo no promuevo que se utilice lenguaje soez para hablarle al Señor. Que seamos irreverentes desde la perspectiva de lo que es la irreverencia. Pero hay instancias en las cuales nosotros tenemos que tratar de entender mejor lo que la persona trató de decir antes de nosotros juzgarle erróneamente. Sobre todo cuando estamos trabajando con distancias generacionales y a veces hay personas quienes se sientan a hablar y yo a veces no los entiendo. Cuando hablaban los muchachos de que si picharle, está pichando, y decía, estarán jugando pelota. Y todavía no logro entender el vocablo, ¿verdad, Cali? ¿Cómo que pichando? Pues pichando es lanzar, pero no vamos a entrar en ese detalle. Hay cosas que las personas dicen que nosotros no necesariamente las entendemos, pero tenemos que nosotros ponerlas dentro de la perspectiva necesaria. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está diciendo nuestro Señor? Pues es necesario que nosotros produzcamos acorde con lo que el Señor espera de nosotros. El fruto espiritual, esa mansedumbre, pues se habla en distintas facetas de nuestra vida. Si yo soy rápido para juzgar al otro porque no cumple con mis expectativas, pues entonces eso es un principio de soberbia. Yo tengo que procurar eliminar eso, permitiendo que el Señor lo haga en mi vida. La mansedumbre, no la soberbia. El amor, no la tirantez, no el rencor, no el odio. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto aplica a los discípulos y aplica también a nuestra vida, hermano. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, es porque la palabra a usted le ha convencido de que el plan de Dios es salvífico. Y usted recibió a Cristo Jesús y Él le ha salvado. Por lo tanto, es la palabra de Dios la que le ha salvado. Juan mismo, en el primer capítulo, dice en el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es esa la palabra que ha limpiado nuestra vida. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Pues haciendo lo que Él nos dice. viviendo conforme a sus estatutos, predicando la verdad de su muerte, resurrección, ascensión y futuro regreso. Futuro y pronto regreso. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, imagínense, un pámpano guindando en el aire, ¿qué fruto puede dar eso? Recuerdo, yo en una ocasión sembré un paro de carambola. No, ¿dónde está? Ese lo quitamos. Ahora sembramos cemento donde estaba aquel. Perdónanos, Señor. Había un paro de carambola recién sembradito. Chiquito era, pero era un injerto. Y vino un señor, quien yo le tengo mucha estima. Estaban haciendo una construcción por ahí por casa. Y nos trajo, él traía baldes de carambola. Y en una, cogió una. Yo paso por ahí por el patio y de manera bien curiosa y dijo, palitos así. Y la carambola era así, pero yo no había visto la carambola el día antes. Y era que le había cogido un gancho y se lo había puesto a carambola, pasando una maldad. La don Manolo. Y voy para ahí, lo chequeo y me eché a reír. No se da así. Esa carambola no estaba conectada al árbol. Si nosotros no estamos conectados al Señor, no nacemos, primero. No nacemos. Pero aquí no le está hablando a la gente que no ha nacido. Aquí este mensaje es para los que conocen a Cristo Jesús. Si nosotros estamos con el Señor, entonces tenemos que estar conectados a Él continuamente para poder producir el fruto del Espíritu. De otra manera no crecemos, no producimos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, y aquí el Señor es repetitivo, pero lo que está haciendo es subrayando algo que es de suma importancia. A 2000 años de distancia, este mensaje reverbera en nuestros corazones, y lo que nos dice es, James, es necesario que todos los días tú evalúes tu vida y te preguntes, ¿estás en Cristo Jesús? Hermano, porque hay mucha gente que utiliza el logo de cristiano, nos ponemos camisas con el pescadito, ponemos el palcho en diferentes cosas, pero nuestra vida no habla de lo que debería estar hablando. Yo tenía un maletín, quizá yo le he hablado sobre esto antes, ¿verdad? Que mi hermano me regaló cuando él era gerente de un Burger King y tenía el logo de Burger King. Y lo usaba para la universidad. Pues yo mandé a hacer un parcho con los colores de la universidad, bien lindo, ¿verdad? Verde y amarillo. Y en el medio decía Cristo. Y lo puse encima del logo de Burger King. Y yo iba. Entonces, la gente a veces me preguntaba. Y a veces la gente son bien, bien rápidos para juzgar. Y no era que yo quería que la gente necesariamente viera ese parcho allí y me viera a mí como, mira, por ahí va un cristiano. Cuando yo cogía ese maletín, yo trabajo con gente todos los días. Yo tomaba ese maletín, me era necesario ver el mensaje implícito ahí. El pescadito ese que decía Cristo en el medio. Cuando iba a tomar mi maletín, yo recordaba, James, tú eres un hijo de Dios. Tú eres pescador de hombres. Y tú te debes al que te rescató del pecado. Ese logo que estaba ahí era un mensaje más para mí que para cualquier otra persona. Yo cada rato que lo llevaba conmigo y lo ponía en un sitio, tenía que verlo. Y recordaba al Señor, y mi oración era elevada de inmediato. Señor, ayúdame tú a hacer lo que yo por mis fuerzas no puedo hacer. Pero ese maletín era simbólico de la vida de muchos creyentes hoy en día. El pancho estaba tapando otra cosa. Hay muchos creyentes que eran como ese maletín, que por fuera dicen, soy pescador de hombres, creo en Cristo, pero llevan la llama por dentro. Luego que estaba debajo del pescadito era el de Burger King. Pues así era la vida de muchas personas y sigue siendo así, hermano. ¡Aleluya, gloria a Dios! Y con la Biblia en el sobaco, pero no hay fruto digno de arrepentimiento. ¿No le gusta la palabra sobaco? Sobaco suena más fuerte. De hecho, es la palabra correcta, me dijo un maestro de español en algún momento. Pero, sí, yo sé, axila. Está bien, hermano. Voy a decir sobaco solamente esta vez adicional. Así hay mucha gente, hermano. Mucha gente que andan por ahí para que los vean. Y ya la bendición está ahí para ellos. Y se acabó. La bendición nuestra es que nosotros podamos andar permaneciendo en Cristo Jesús para hacerle bendición para muchos, de modo que muchos procedan al arrepentimiento y conozcan a Cristo de la manera que usted y yo lo hicimos. Punto. Porque separados de mí, nada, categórico, nada podéis hacer. Nada. Somos infructuosos si nosotros no nos basamos en la vida de Cristo Jesús. Y aquí está el mensaje, hermano. Si nosotros estamos hablando de otros temas para tratar de alcanzar las vidas de las personas y no es en Cristo Jesús, hermano, pues hemos perdido el tiempo. No hemos aprendido nada. Pregunta, duda. ¿No? Pues gloria de mira, no nos pasamos de la hora. La salvación es más que el perdón de los pecados pasados y la eternidad en el cielo. Te dice, ¿cómo va a ser? Es más que eso. Bueno, hay muchas cosas. Si fuera eso nada más, no estaríamos aquí. Usted recibió a Cristo Jesús y ya aparece allá en la presencia del Padre. No, el interim es ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando una persona confía en Cristo, muere a su vieja forma de vivir y resucita a una nueva forma de vivir. Pablo lo dice en otro lugar, en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y por último, un creyente que permanece en Cristo puede experimentar y producir el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué fue lo que yo oí? Esas nueve que ustedes dijeron. Gloria al Señor. La semana que viene, hermano, ¿qué ilustra esa imagen? Exacto. Un momento, que el Señor envió a los discípulos, 70 eran, y los envió de dos en dos para que fueran a llevar el Evangelio. Pero la semana que viene vamos a estar hablando sobre cómo es que la iglesia funge basado en Cristo Jesús. Jesús obra por medio de su iglesia. ¿Qué es la iglesia de Dios? Pues nosotros. Nosotros. No en este sitio, sino que todos los creyentes aquí, en este barrio, en todo Puerto Rico y en todo el mundo. ¿Habrá preguntas, dudas? Pues su asignación para la semana que viene le hace Mateo 16 y 28. ¿Amén? Si no hay preguntas o dudas, les invito a que tengan esta palabra de oración. Me acompañen a orar en esta última parte para que podamos proseguir a la próxima parte de nuestro culto. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias por tu palabra, que es un aliciente en nuestras vidas y cada día subraya, Padre Santo, lo que es importante que nosotros enfoquemos, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios, a no ser oidores olvidadizos, sino que cada día pongamos nosotros en práctica lo que aprendemos de tu palabra y podamos meditar en ella en cada momento. Permítenos el privilegio, mi Señor, de una conciencia clara delante de ti y que todos los días podamos estar en comunión contigo, mi Señor. Que esta comunión, Padre Santo, se refleje en nuestra vida, en todas nuestras acciones e incluso nuestras palabras, para que aquellos quienes nos escuchan, aquellos quienes nos observan, aquellos quienes evalúan nuestras vidas, puedan recibir bendición. Y tú nunca seas avergonzado por nosotros, mi Dios. Te lo imploramos, Padre Santo, que esto sea así. Te pido ahora que tú poses tu mano santa sobre nuestra vida. Gracias por mis hermanos preciosos quienes hacen acto de presencia en esta mañana. Te pido que tú reciproques su obediencia a ti con muchas bendiciones, mi Señor, en este día. En especial que puedan sentir que sus vidas están acorde con lo que tú pides, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por tanta bendición inmerecida. Perdónanos, mi Dios, si en algún momento te ofendemos. Perdónanos, Padre Santo, por los momentos en los cuales somos ingratos y no hemos considerado, Padre Santo, las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Te pedimos por los hermanos y los amigos quienes hubiesen querido estar aquí con nosotros y no pudieron por alguna razón. Bendíceles, mi Señor, ten misericordia de sus vidas y ayúdales, Padre Santo, a poder estar en comunión contigo en este día. Abrázales de parte nuestra y ayúdales, mi Señor, a perseverar en tu palabra. Aquellos, mi Señor, quienes pudieron haber estado y no lo estuvieron, mi Señor, te pedimos que tú les redargullas y les ayudes, mi Señor, a encaminarse efectivamente contigo para que, como tú nos muestras en tu palabra, puedan estar adheridos a la vid que es Cristo Jesús, de manera que puedan producir el fruto que tú exiges y en el cual tú te deleitas, mi Señor, en el Espíritu. Te pedimos ahora que tú permanezcas en medio de esta congregación, que recibas nuestra alabanza, Padre Santo, que podamos percibir tu presencia en medio de nosotros y que te muevas con poder, Padre amado. Toma las peticiones que están en nuestros corazones en este momento. Mira las peticiones especiales de mis hermanos. Mira cada necesidad que haya. Confiamos en tu suplir, Padre Santo. Ayúdanos a confiar también nosotros. Te pido ahora por nuestro pastor, que tú seas con él siempre. Y por David, Padre Santo, que va a predicar en esta mañana. Mira la palabra que tú has puesto en su corazón. Ayúdale, mi Señor, a presentarla efectivamente, Padre Santo, y que no le veamos a él, sino que veamos a Cristo Jesús, Padre Santo, por medio de la palabra. Te damos gracias, Padre Santo, por la manera que tú nos honras en permitirnos el privilegio de servirte, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te presentamos todo esto. Amén. Dios les bendiga, hermano.